noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
La consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 3 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Hay mucho de qué informarle y, por supuesto, mucho de qué platicar esta tarde de jueves 2 de noviembre. Y, por supuesto, atentos de lo que está ocurriendo hoy, pues recuerda a los que ya no están entre nosotros. De eso y mucho más le vamos a estar platicando. Estaremos, por supuesto, atentos de lo que ocurre en Acapulco. Vamos a platicar con nuestros corresponsales y estaremos muy pendientes de pues estos, pues sí, ciertamente avances que hay en cuestión de energía. Ya en algunas partes del puerto de Acapulco ya es mucho más eficiente el servicio de energía eléctrica. La comunicación, sin duda, a una semana del golpe de Otis también ya es radicalmente diferente. Ojo, aún hay algunos problemas, algunos conflictos en ese sentido, así que de eso también le vamos a estar platicando. Hay también que detenernos en la cuestión económica. Hay propuestas directamente que incluso llegan desde otros estados del país. Ya hemos platicado mucho y abordado el tema de lo que pues sabe hacer mucho el puerto Acapulco, el sector servicios, todo lo que está alrededor de los hoteles, de los restaurantes, el negocio del entretenimiento, vaya, todo eso del esparcimiento. Ya hay también algunas organizaciones hoteleras y que van en el sentido del sector servicios que se acercan a los prestadores de Acapulco para pues poder tenderles la mano, buscar alguna fórmula que pueda ayudarlos a sacar adelante toda esta situación. Así que de eso y mucho más le vamos a estar platicando a las 5 de la tarde con 3 minutos. De esto se ha hablado a lo largo de este día.
Tenemos 39 mil créditos en Acapulco y en municipios aledaños, que son a quienes les aplicamos esta prórroga promocional, donde se suspende cualquier cobro y se suspende también el devengo de intereses durante este periodo. 39 mil, y de esos 33 mil están en Acapulco.
Esto es en Costa Azul, todo destruido y esta palapa intacta.
Es algo increíble y miren cómo dice, gracias a Dios por todo.
Desde el Estado será reconstruido ilegalmente y contra la Constitución y la ley un aparato de poder, una maquinaria electoral que usa recursos públicos, que usa empleados públicos para construir y apoyar descaradamente con dinero público la campaña de la candidata oficial al próximo gobierno de México.
Pero yo creo que Hugo López-Gatell es uno de los personajes que debe terminar rindiendo cuentas ante un juez.
Esta propuesta de la comisión afectaría seriamente la capacidad institucional del Tribunal Electoral.
Magistrade, magistrade, fíjese que ando buscando trabajo porque cuando me gradué quiero ser como usted.
Pues fíjate que qué casualidad, porque el INE ahorita anda contratando para supervisor y capacitador.
Juntos, mi Núñez.
Bueno, de eso y más le vamos a estar platicando. La pausa 5-5 es muy breve. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email. ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro del país. Quien ha estado varios días atento a lo que ocurre, platicando con la gente, que es lo que siento yo es lo más valioso, periodísticamente hablando, porque tienes pues ese sentir directamente de lo que sucede en las colonias, en las zonas alejadas de esa parte turística que quizá muchos conozcamos y hemos estado en alguna ocasión ahí en Acapulco. Es mi compañero y compañero aquí de Frecuencias, Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Fórmula Noticias. Usted lo puede escuchar todos los días en Telefórmula, lo puede ver en Telefórmula y escuchar los fines de semana en esta misma frecuencia, 104.1 FM, 1500 AM. Juan, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues aquí reportando desde Acapulco, la devastación sigue pues a todo lo que da, querido Jaime. Pero ya está llegando el apoyo, sobre todo a las zonas pues más altas de la bahía. Por primera vez, más de una semana después del que llegó el huracán, de que impactó con esta fuerza devastadora Acapulco y poblaciones aledañas. Son muchos los municipios que son desastre natural. Bueno, pues ya están finalmente recibiendo ayuda por parte del ejército mexicano, pues despensas. Esta zona de la cima, Jaime, no sé si la conozcas, si la ubicas, quienes nos están escuchando, está en la parte más alta de la bahía de Acapulco, una zona pues muy olvidada desde hace mucho tiempo, muy popular, muy pobre. Pues llegaron camiones del ejército mexicano con despensas, una pipa con agua potable, también llevaron unas botellas con agua. Salió la gente, al principio no sabía qué sucedía, al oír el estruendo de los camiones, cuando vieron que se trataba de ayuda, bueno, pues se pusieron felices, les cambió la cara rápidamente, se organizaron unas filas, y bueno, me decían, Jaime, que llevaban más de una semana sin agua, sin comida. Les pregunté, pero ¿cómo le han hecho para vivir tanto tiempo sin agua? Pues la sí, que teníamos, caray, la racionamos, sí, Jaime, no sabes, se iban a los arroyos a buscar el agua. Algunos tenían la capacidad de acercarse a las zonas en las que el ejército está dando, está surtiendo, potabilizando agua, y también de estas personas que tienen la capacidad, pues las que se enteraron, porque pues con la falla de energía eléctrica y de comunicaciones, pues no se sabe, o no se sabía bien a bien dónde están estos puntos. Por eso es muy importante la señal de Fórmula en la bahía de Acapulco, la única que comenzó a informar pues esta en la ubicación de las plantas potabilizadoras de agua, de donde se reparten despensas y de todos los apoyos, Jaime.
Juan, dos temas muy sensibles que también yo escuché algunos de tus reportes cuando hablabas con la gente. Seguridad, presencia de Guardia Nacional, policías, que tuvieran ya más control de lo que está ocurriendo, y energía eléctrica. ¿Qué nos puedes decir de estos dos temas?
Mira, hay que reconocer la labor titánica de la Comisión Federal de Electricidad, que están cientos de flotillas levantando la luz, levantando postes, colgando cables. Cada noche he visto el avance de las luces en Acapulco desde lunes a martes. El cambio fue considerable, de martes a miércoles ni se diga, de miércoles a jueves están a la noche de ayer, bueno, mucho más luces. Es de reconocer. Recuerda que en el huracán Katrina se tardaron un mes en restablecer en Estados Unidos la energía eléctrica. No es la cantidad que están diciendo, no es 80% o el 75%, tampoco el 60% ni el 50%. Estaremos hablando de anoche ya un 40%, entre 35% y 40%, de acuerdo a lo que me dicen acapulqueños. Esto no es una apreciación mía. Sí. Ellos tienen muy, muy controlado ya la vista de la bahía y pues saben qué representan las luces que están ya encendidas. Hay unas de mucha potencia ya en algunas playas como Manzanillo, pero hay zonas, sobre todo en las partes altas, a donde no les ha llegado aún la energía eléctrica, y bueno, pues están en espera de que esto suceda lo más rápido posible, Jaime.
Pues
en cuanto a la seguridad, te digo rápidamente, hay vigilancia por parte de Guardia Nacional, por parte del Ejército Nacional, por parte de la Marina, pero los pobladores de algunas zonas, la zona media de la bahía, la zona alta, duermen en sus balcones con una veladora, porque esto es indicativo para los mañosos de que la casa está ocupada. Entonces piensan dos veces antes de meterse. Si hay crimen, y es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque de nadie es secreto que parte de la actividad criminal de la delincuencia organizada en Acapulco es el cobro de derecho de piso. no hay empresas ahorita en Acapulco, el comercio está detenido, ¿a quién le van a cobrar el derecho de piso? ¿A quién van a extorsionar? Van a migrar o pueden migrar a otro tipo de delitos de impacto social. Para que reconstruir Acapulco no, bueno, se necesita primero detener la destrucción.
Qué tema. Pues Juan, vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, atentos a la cotidianidad de aquella zona y de que se recupere en cierto sentido la normalidad, que eso será imposible en los siguientes meses. Pero bueno, es lo que vamos a estar muy pendiente. Juan, cuídate mucho y felicidades por todo lo que has platicado, por toda la cobertura, y muy atentos a tus reportes. Gracias.
Muchas gracias, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto. Es mi compañero Juan Becerra Costa, periodista, conductor, aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en un ambiente de solidaridad y en una línea directa, los miembros de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres están ofreciendo empleo a algunos trabajadores del sector turístico que se han visto afectados por la destrucción prácticamente total del destino turístico como Acapulco, como lo conocemos. En la línea telefónica se encuentra Jesús Almaguer, presidente electo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Jesús, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Primero, reconocer esa muestra de solidaridad. ¿Cómo podrían ayudarlos ustedes desde la distancia, desde la Riviera Maya hasta el puerto de Acapulco, mi querido Jesús?
Bueno, mira, hemos entrado en dos vertientes, obviamente siempre con el apoyados y guiados por el consejo de la asociación. Uh-huh. Primero en hacer un acopio de víveres y de enseres que son necesarios en este tipo de lamentables circunstancias. Y el otro es pues solidarizarnos y ofrecer puestos de empleo a los empleados que en los hoteles pues no van a requerir para rehabilitar sus instalaciones, porque sí hay, al menos digo, nosotros tenemos la experiencia, eso sabes muy bien. Uh-huh. Dos huracanes tremendos que han pasado por el estado, el primero Gilberto y el segundo Wilma. Sabemos precisamente, y por eso nos consterna y nos da mucha tristeza lo que están pasando nuestros colegas y hermanos de Guerrero. Y por eso, pues, enviamos esa carta a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y a la Asociación de Hoteles, al señor Alejandro Domínguez. Uh-huh. Para ofrecer nuestro apoyo. Y básicamente, pues, es ofrecer puestos de trabajo, porque de cualquier manera es importante para nuestros colegas y el llevar pan a la mesa de sus casas, ¿no? Y nosotros, pues, nos solidarizamos y ofrecemos trabajo para ellos.
¿Y de qué manera podrían implementarse estas fuentes de trabajo, Jesús?
Pues mira, primero es recibir una relación de las personas que están dispuestas a venir. Uh-huh. Hay hoteles aquí en el destino, y ahora hablo en nombre del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que está integrado por todas las asociaciones de los 12 destinos de Quintana Roo. Hay hoteles que están dispuestos a ofrecer vivienda mientras nuestros colegas se aclimatan y se adaptan a sus nuevos trabajos para ayudarles a arrancar a nivel local aquí. Uh-huh. Y te digo, es enviar la carta a la disposición nuestra, recibir los datos de las personas que quieran venir, y no solo se restringe a hoteles. Se amplía a toda empresa que esté dedicada o enfocada a trabajos, a servicios de hospitalidad y de restauración, para poder extender más la ayuda. Y con gusto estamos muy consternados y tristes por la situación que están viviendo, y lo conocemos a la perfección, lo hemos sufrido. Nos da entusiasmo y nos da optimismo, nos genera optimismo el escuchar que el gobierno está apoyando, que muchas iniciativas por parte de los empresarios están dando en todos los niveles, y eso pues es básico para Acapulco, para el turismo en México. Acapulco no lo podemos negar, es el destino turístico, sí, por excelencia de México.
Pues el que le dio primeramente fama a nuestro país, ¿no? A nivel mundial, y después de ahí pues ya llegaron destinos tan importantes como el que tú representas, en una zona importantísima de la Riviera Maya, como es Cancún, como es Isla Mujeres y algún otro punto allá de la entidad Puerto Morelos, que bueno, es un destino fabuloso. Pues Jesús, ojalá les tomen la palabra, ojalá los puedan ayudar a los más que se pueda. Sé que la ayuda tiene que ser también muy, muy localizada, muy clara y muy objetiva. Así que, pues entendiendo eso, ojalá que sea lo bueno y lo mejor para todos quien en este momento está pasando por un momento muy complicado. Así Muchas es. Gracias, Jesús. Cuídate mucho. Muy buenas
Al
tardes.
Al contrario. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es el presidente electo de la Asociación de Hoteles de Cancún, de Puerto Morelos y de Isla Mujeres, Jesús Almaguer, con este apoyo y esta solidaridad para la gente de Acapulco.
En un momento regresamos juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. 24 es el tiempo del centro del país, también muy pendiente de esta tormenta tropical Pilar que se encuentra en las costas del Pacífico. Por fortuna, lo que está padeciendo el centro del país, esta fuerte ola de frío, este frente frío que llegó el octavo y que también ha traído sus consecuencias negativas para la parte de Veracruz, Coatzacoalcos y toda esa región, incluso tumbando postes, dejando sin luz algunas de las regiones. Veía ayer una complicación fuerte en una estación de servicio de gasolinera. Vaya, las cosas se complican con el medio ambiente, pero bueno, esta fortaleza de este frente frío aleja lo que puede llegar del Pacífico, así nos lo han hecho saber expertos meteorológicos. Así que hoy estamos también atentos, se aleja este fenómeno meteorológico Pilar, pero bueno, pues no deja de causar algunas afectaciones en las costas mexicanas. Regreso con el grupo de periodistas que se encuentran y reporteros que se encuentran allá en Acapulco. Voy contigo ahora nuevamente, Israel Aldave. ¿Algún cambio en las cifras de muertos, de personas desaparecidas? Hoy no hubo actualización de cifras, ¿verdad, Israel? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy no hubo actualización de estas lamentables cifras por parte de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien, recordemos, pues ofrece la actualización de la información en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que, pues, sí hay un cambio, Jaime, hay que señalarlo. Ahora no solamente los acapulqueños tienen que enfrentarse justamente a la adversidad, la devastación que dejó a su paso el huracán Otis, la falta de alimentos, de agua principalmente, lo hemos denunciado, Jaime, a lo largo de estos últimos días, sino que ahora también pues pueden enfrentarse a lo que podría ser, Jaime, una crisis en materia de salud. ¿Por qué te lo comento? Porque todo el puerto de Acapulco, no hay una colonia, Jaime, de verdad, créemelo, no hay una colonia en la que no pues estén montones de basura, de desechos, Jaime, que por supuesto la autoridad en la materia que depende justamente del gobierno municipal de Avelina López, la de limpieza, pues no ha llevado a cabo su trabajo. Hoy fíjate, Jaime, que estuvimos en la región de La Quebrada, por supuesto un punto turístico muy importante de Acapulco, y ahí sus vecinos nos comentaron que desde la semana pasada el servicio de limpia no lleva a cabo pues su trabajo. Incluso ya muchos de ellos han empezado a usar nuevamente el cubrebocas para evitar cualquier foco de infección, alguna enfermedad que pudiera estar relacionada a estos montones, verdaderamente, Jaime, montones de basura. Justamente, pues, uno de los habitantes de esta región de La Quebrada, pues así nos comenta lo que sucede ahí con esta basura.
Después de que pasó el huracán, empezamos a juntar basura, a sacar las cosas de las casas que se cayeron. Y ahorita, pues la verdad, la basura ya está, que no se aguanta, ya huele muy feo. Y los carros aquí para tirar la basura no los mandan o no vienen. ¿Qué pasó con las autoridades? Pues que no ponen cartas al asunto de aquí de aquí de la calle de Acapulco, fue pues, el principal, la calle de la Quebrada, que es la...
Es las, son las palabras a Jaime del señor Jorge Benítez, quienes también pues nos señaló que para consumir sus alimentos, sí, ellos en muchas ocasiones tienen que salir justamente de sus casas, buscar otro punto en Acapulco para evitar las náuseas. Es un olor fétido, Jaime, el que se registra en varios puntos de este punto turístico de nuestro país. Uh-huh. Así las cosas a este jueves, Jaime.
Híjole, pues vamos a ver, ya Juan Becerra hace unos minutos nos decía que la luz también, el tema de la energía, ya es evidentemente el avance que más notorio que se puede observar, un poco también la limpieza en algunas partes de la costera Miguel Alemán, así que avanza, avanza esto, mi querido Israel, 8 días del impacto y ahí van las cosas. Gracias, Israel, cuídate mucho, que estés bien, buenas tardes.
A tus órdenes, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a hablar de, hemos hablado a lo largo de estos días sobre los distintos sectores de Acapulco, lo que está ocurriendo en ese sentido y, por supuesto, también qué viene, cómo se puede reactivar la economía. Está en la línea telefónica Gabriel Zavala. Él es el director general adjunto en Farmacias del Ahorro. Seguramente usted conoce esta muy conocida farmacia a nivel nacional, una de las líderes del sector. Y primero, Gabriel, espero que te encuentres bien, que se encuentren bien los empleados, los compañeros del trabajo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio brindado. Y sí, efectivamente, gracias al señor que están todos bien en nuestros compañeros de Farmacias del Ahorro.
¿Cuántas farmacias tienen en el puerto de Acapulco, Gabriel?
Tenemos 20, Jaime. Okay. De las cuales, pues desde el inicio iniciamos un trabajo sin descanso para poder rehabilitarlas. Desafortunadamente las 20 sufrieron daños severos, catastróficos, desaparecieron algunas, y sin embargo desde el primer minuto nos dedicamos a tratar de rehabilitarlas con nuestra gente. Bueno, primero localizamos a nuestro personal, gracias a Dios todos bien, y a partir de eso iniciamos una labor muy intensa para poder brindar a todos nuestros hermanos y hermanas guerrerenses el servicio de los cuales, como mencionaste, pues somos expertos, y satisfacer las necesidades lo antes posible, ¿verdad? Estamos enviando ya cinco camiones para poder brindar la consulta gratuita.
Ok, eso es muy bueno.
Nuestra idea es poder brindarles el servicio gratuito, pero más importante, que estaremos donando los medicamentos a todos nuestros hermanos guerrerenses que consulten en estos camiones, ¿verdad? Y lógicamente pensando en las enfermedades causadas por este huracán, como son las infecciones en vía respiratoria, las infecciones gastrointestinales, que eso es muy muy común, y todas las infecciones causadas por hongos. Que también en este tipo de eventos,
claro,
son muy comunes.
Gabriel, ¿verdad? ¿Cómo recuperar la cadena de producción, por supuesto, pero la cadena de todos los servicios que tienen ustedes? ¿Cómo llevar medicamentos que requieren un tratamiento especial? ¿Cómo van a empezar a operar? ¿Cómo van a empezar a abrir las 20 farmacias? ¿Cuál va a ser este calendario que tienen de aquí a futuro?
Mira, sí, tenemos ya una brigada en Acapulco que hizo un levantamiento para ver el estado de cada una de las farmacias, y con apoyo de nuestros proveedores y de las autoridades, iniciamos ya una remodelación en aquellas farmacias donde nos lo permite la situación, para poder atender, aunque sea pues por ventanilla, o a lo mejor no va a estar la farmacia 100% terminada, pero la medicina ya está allá, ¿verdad? Ya empezamos a enviar desde hace un par de días medicamento con los principales padecimientos, y sobre todo para aquellas enfermedades crónicas degenerativas, como pudiera ser una hipertensión o una diabetes.
Claro, estamos platicando con el director general Gabriel Zavala de Farmacias del Ahorro. El tema que tiene que ver con la seguridad. Hemos hablado con varios empresarios, gente que sigue apostando por el puerto, pero que también dicen: necesitamos, urgimos de seguridad. ¿Ustedes también le dicen a la autoridad lo mismo?
Mira, Jaime, la verdad es que pues desde un principio nos pusimos en contacto con asociaciones y con la misma autoridad, y al oír Farmacias del Ahorro, que por estar tratando de ayudar a nuestros hermanos, nos brindaron inmediatamente la seguridad para poder trabajar sin problema, ¿verdad?
Para entender un poco y ver a futuro, 20, ¿cuándo y cómo las estarán abriendo, Gabriel?
Pues mira, el día de ayer ya abrimos una, una farmacia, y en un par de días estaremos abriendo dos más.
Okay.
Entonces ya tenemos tres farmacias, y conforme vayamos haciendo la limpieza y pudiéramos medio acomodar, estaremos abriendo poco a poco el resto de nuestras farmacias.
Farmacias que requieren energía eléctrica, eso también quizás sea un impedimento que no está de su lado, pero que también lo tienen que exigir. Conectividad para, pues, la bancarizada es un tema también que requiere de algún tema de conectividad, internet, todo ello para poder cobrar. Eso también que no depende tanto de ustedes, ¿no, Gabriel?
Sí, fíjate que ese es nuestro principal impedimento para poder abrir más rápido las farmacias del ahorro. Sin embargo, estamos seguros de que poco a poco esto se va a ir solucionando. Ya tenemos reportes de que la Comisión Federal de Electricidad ha estado avanzando rápidamente, y eso nos está beneficiando.
Gabriel,
que tenemos la apertura pronto, ¿no?
Gabriel, un daño fue hecho por el huracán, sin duda, y otro la rapiña, ¿verdad? Eso también fue tremendo.
Pues sí, desafortunadamente las necesidades, y la gente vio la necesidad de una medicina que no, digo, no sé qué cómo expresarlo, pero
sí, te entiendo.
Es algo muy complicado. Sin embargo, yo creo que se puede llegar a entender una necesidad tan alta de un medicamento, ¿verdad?
Entonces, ustedes listos, esperando las condiciones para regresar de lleno Farmacias del Ahorro al puerto de Acapulco.
Sí, somos los primeros en estar ya abiertos. Ahí tenemos una farmacia abierta,
sí,
ubicada en la calle 18 de Marzo, en la colonia Progreso.
Perfecto.
Entonces, y mañana ya estaremos abriendo un par más de farmacias.
Perfecto. Pues Gabriel Zavala, director adjunto de Farmacias del Ahorro, gracias por estos minutos. Éxito. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un placer.
Hasta pronto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:39, tiempo del centro del país. Es el día, bueno, pues se reconoce el Día de Muertos, esta tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre. Hoy mucha actividad en panteones, iglesias, nichos. Y algo, vaya, hubo dos circunstancias en el Estado de México que llaman poderosamente mi atención, dos tragedias. Una en Naucalpan, en la zona de panteones, allá adelantito de la Iglesia de los Remedios, para quien ubica, atrás de Vista del Valle, de Ciudad Brisa, hay dos panteones, el Parque Memorial y los Cipreses. En el Parque Memorial, ¿qué pasó, Polo? Que hubo una movilización policíaca muy importante. ¿Y qué pasó en el oriente de la Ciudad de México, y en Chimalhuacán, muy cerca de otro panteón? Te saludo, Polo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Sí, pues tú hablas del Panteón Galloso, Parque Memorial, que se localiza en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México, justo en la comunidad de San Juan Totoltepec, donde pese al operativo que ha desplegado el gobierno estatal, Jaime, y las policías municipales, pues hubo esta tragedia donde tres personas fueron agredidas a tiros, uno de ellos falleció, dos más, entre ellos una mujer, resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. Los hechos se dieron poco después de las 10:30 de la mañana, cuando estas tres personas habían ingresado ya a este parque memorial. Ingresaron cuatro sujetos a bordo de motocicletas y sin mediar palabra los acribillaron a tiros. Justo cuando visitaban una tumba, se dio una fuerte movilización. De inmediato se pidió el apoyo para trasladar a estas dos personas, que aún con vida y todavía permanecen afortunadamente con vida, siendo atendidas en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Sin embargo, sí, pues una persona falleció en este sitio y más tarde pues se dio a cabo, se llevó a cabo también otra movilización policíaca, Jaime, allí en los límites del municipio de Nezahualcóyotl, uh-huh, y Malhuacán, justo frente al parque, al panteón de los Rosales, uh-huh, porque un puente peatonal se venció por la gran cantidad de personas que transitaban, que pasaban de un lugar a otro para poder llegar hasta este camposanto. 13 personas cayeron a aguas negras del canal y la compañía fueron rescatadas, y el alcalde Adolfo Cerqueda, el alcalde de Nezahualcóyotl, ha confirmado que las 13 personas pues resultaron con lesiones menores que no, sí, pusieron en riesgo su vida, afortunadamente, Jaime.
Vaya situación, Polo, las dos cosas alrededor de estos dos hechos, alrededor de la festividad del Día de Muertos, una muy lamentable, muy grave, muy delicada, y veremos qué es lo que dice la Fiscalía del Estado de México y en Naucalpan con esta, pues sí, este ataque directo a balazos en un al interior de un panteón y lo que sucedió en las inmediaciones de este panteón allá en Chimalhuacán. Polo, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Abrazo, Jaime. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hablemos de política. César Rojas, muy movida está la agenda política allá en Nuevo León. ¿Qué pasa con el gobernador? ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa con las decisiones jurídicas que ayer nos enteramos? Te saludo. Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Fíjate que luego de que esta semana aquí en Nuevo León, el secretario general de gobierno, Javier Navarro, confirmara que Samuel García sí se va a inscribir para ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, inclusive de una fecha, el 12 de noviembre. Bueno, esta mañana el gobernador del estado le pidió a los ciudadanos que lo apoyen en las elecciones del 2024. Esto ocurrió durante un evento de la colocación de la primera piedra de un nuevo hospital, esto en el municipio de Salinas Victoria, donde el mandatario estatal cerró su mensaje diciendo, señalando que el sueño es quitar al PRIAN de México, y para eso necesita ocupa el apoyo de la población. Incluso el gobernador señaló que el país podría avanzar mucho sin estos dos partidos en el poder. Inclusive, bueno, tras concluir su mensaje al final, y cuando se despedía de cada uno de los invitados que estaban en el templete, pues los asistentes comenzaron a poner la palabra presidente. Y bueno, al ser cuestionado ya cuando lo abordamos los medios de comunicación para una entrevista, bueno, le cuestionamos sobre cuándo dejaría el cargo, y sería el 12 de noviembre que se registrará. Él se limitó a decir que la siguiente semana, el próximo lunes, daré noticias al respecto de su candidatura presidencial, Jaime.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Los tiempos están corriendo y veremos qué es lo que se decide desde allá, desde Nuevo León. Cuídate mucho, mi querido César. Abrazo grande.
Aquí estamos al pendiente. Un abrazo.
Cuídate mucho. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es que también hablando de esto y de la licencia que solicitó el gobernador Samuel García, de lo que ocurrió directamente en el Congreso local cuando se toma la decisión de sí acelerar este trámite, incluso darle paso, pero no para el secretario de gobierno, sino para uno otro personaje de la zona, el propio encargado de despacho, decían que se iba a poder quedar Javier Navarro. Desde el Congreso se decidió que sería Arturo Salinas. Incluso ayer un juez decidió que el secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, sería el encargado de despacho del gobierno estatal por esta solución que se toma en un juzgado en Reynosa, quedando fuera el señor Arturo Salinas como gobernador interino. Que nos explique qué es lo que está ocurriendo y cuál es la lectura que le da todo esto el diputado local del Partido Acción Nacional, presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal. Diputado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte y agradeciendo este espacio.
Igualmente, diputado, desde ayer queremos platicar con usted, pero ahí tuvimos una complicación con el tema de Acapulco y todo lo que sucede allá. A ver, ayúdenos a entender, primero, la decisión que toma este juez, ¿cambia todo lo que se votó desde el Congreso hace ya unos días?
Mira, en primer término, la decisión que está tomando o que se da en juzgado o por este juez en Reynosa, pues no es ajena a una realidad que hemos vivido en Nuevo León. Uh-huh. Hace de unos 6 o 7 meses, este mismo juez dio un amparo al gobernador en donde decía que todo lo que este Congreso legislara no le iba a aplicar al gobernador, porque él había sido electo con una constitución en el 2021 y que, por lo tanto, cualquier reforma que hiciéramos no le pudiera aplicar a este gobernador. sino hasta el próximo. Imagínate tú, uh-huh. esta decisión, lo que buscaba o lo que hacía, era desaparecer al Congreso. O sea, que durante Ay. 6 años, nada que reformáramos, nada que hiciéramos por mayoría de diputados, acordado, le pudiera aplicar al gobernador. Entonces, hemos encontrado en resoluciones de este juez pues un interés muy claro y uh-huh. muy sospechoso pues de querer apoyar las decisiones del gobernador. Uh-huh. Por eso nosotros estamos seguros que la queja que se presentó en base a esta sentencia a la propia Suprema Corte de Justicia será resuelta muy rápido, porque es muy extraño que se quiera, con un amparo promovido por un juez uh-huh. de Reynosa, tomar o cambiar la vida o el quehacer del Estado de Nuevo León. Porque lo que hizo este Congreso del Estado fue algo muy claro: es seguir la Constitución, la misma Constitución que propuso en una reforma integral el gobernador Samuel García, uh-huh. es seguir esa Constitución, que decía que ante ausencias mayores a 30 días, el Congreso nombraría a un gobernador interino. Y este supuesto se da toda vez que el gobernador quiere irse los 6 meses a la campaña presidencial, y no el supuesto que marca de que en ausencias menores a 30 días se queda como encargado del despacho el secretario general de gobierno. Entonces, hoy estamos viviendo en Nuevo León el interés del gobernador Samuel García de querer pasar por encima de la ley, de querer pasar por encima de un poder uh-huh. que no le corresponde a él, que es el poder legislativo, un poder al que la gente no le dio la confianza, porque debo decirte que de los 26 distritos que hay en Nuevo León en las elecciones anteriores, el partido del gobernador Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito.
Sí.
Todos los diputados que entraron fueron de representación y no por mayoría. La ciudadanía eligió que el Congreso tuviera fuerzas de otros partidos políticos y no del que gobernaba, para darle esa vida que representa Entiendo. La división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Entiendo. Diputado, estamos platicando con Mauro Guerra Villarreal, el presidente del Congreso de Nuevo León, diputado por el Partido Acción Nacional. Entonces, falta ver qué se decide o queda en firme la decisión que tomaron ustedes de que el interinato del señor Arturo Salinas sí será, y será a partir de, me parece, primero de diciembre de este mismo año.
Así es, la licencia se da a partir del 2 de diciembre,
okay.
que es cuando se cumplen los 6 meses antes de la elección que el gobernador necesita para poder iniciar una campaña presidencial. Uh-huh. Ahora, también se han oído algunos comentarios y parecería que eso pudiera ser la razón en el fondo de esta licencia, de esta petición, y de los comentarios como los que hizo él el día de hoy, de que le ayudaran a dejar fuera del país al PRI y al PAN. Uh-huh. Parecería que el gobernador lo único que quiere ser es una comparsa del gobierno federal en el proyecto a la presidencia, en no permitir que la opción del Frente Amplio, que es Xóchitl Gálvez, sea un proyecto factible. Parecería que le está haciendo el trabajo sucio a Morena, porque únicamente ataca a el frente que representa Xóchitl, y no lo que tanto le ha afectado al país o incluso Nuevo León en sus decisiones uh-huh. por parte del gobierno federal.
Y en medio de todo esto, diputado, avanza la discusión legislativa, avanza lo que tiene que suceder para el próximo año con aprobación de presupuesto, ¿avanza la política entre los poderes allá en Nuevo León?
Es que te voy a decir que ha pasado a lo largo del último año. El gobernador ha decidido simplemente no publicar lo que no le conviene. Todo lo que este Congreso aprueba y no está de acuerdo el gobernador, simplemente no lo publica. Hace un año hicimos una convocatoria para nombrar al fiscal general, que había renunciado por petición del gobernador, uh-huh. y en lugar de permitir que el Congreso nombre a un fiscal general, judicializó el proceso, consiguió suspensiones en otros juzgados, como en Reynosa. Se fue a la Suprema Corte con una controversia constitucional para que al día de hoy no podamos nombrar un fiscal. Cuando aprobamos el presupuesto del año 2023, por unanimidad de los diputados del Congreso, es fecha que al día de hoy
hay municipios a los que no les ha otorgado los recursos que le corresponden, porque son alcaldes que se mantuvieron en su partido. A los que renunciaron al PRI y al PAN y se fueron a Movimiento Ciudadano, ya les dio sus recursos. Pero a los que se mantuvieron en el PRI o en el PAN, o en Morena o independientes, no les ha dado el recurso que este Congreso les autorizó. Sí. Además de esto que te comento, de no publicar. O sea, son acciones de un dictador. Yo lo he dicho y hoy lo comparto en tu medio. Andrés Manuel se dedica a amenazar en las mañaneras. Andrés Manuel dice o hace cosas en contra de los otros actores políticos en las mañaneras. Pero en Nuevo León, Samuel lo hace una realidad. Vaya. Él le quita el dinero a los municipios. Él no cumple con lo que marca la Constitución que aprueba el Congreso. Y además ha generado una persecución política a los diputados que no piensan como él, que va desde enviarle a los inspectores de medio ambiente, de salud, de trabajo, de protección civil, hasta incluso llegar al absurdo de quitarle el agua a los legisladores y a sus familias por votar cosas que a él no le parecen.
Vaya, vaya situación. Pues veremos qué es lo que ocurre. Serán pues días seguramente muy, muy tensos entre ambos poderes. Y la fecha sigue siendo entonces el 2 de diciembre. Ya vemos entonces la decisión que se toma judicialmente hablando. Y era la intención también de platicar con usted, presidente. Muchas gracias por estos minutos. Cuídese, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y te agradezco el espacio.
Hasta pronto. Es Mauro Guerra Villarreal, diputado local del Partido Acción Nacional y presidente del Congreso de Nuevo León.
Juntos con Jaime Núñez.
La cooperativa La Cruz Azul está cumpliendo 92 años, 92 aniversarios. Víctor Manuel Velázquez Rangel, el presidente del Consejo de Administración, resaltó las épocas que se han vivido a lo largo de los últimos tiempos.
Muchos no lo saben y algunos no lo acaban de entender. La cooperativa estaba a punto de ser privatizada. Pasamos de una época oscura, llena de corrupción, a una época en la que lo más importante es la transparencia y la participación de todos los socios. Y que vivan los socios fundadores. ¡Que viva Cooperativa La Cruz Azul!
Bueno, es parte de lo que dijo en su discurso en este 92 aniversario, pues sí, de uno de los congresos también que tiene, o de los grupos de trabajadores más importantes que tiene económicamente hablando el país, la Cruz Azul, en temas que tienen que ver con construcción y todo lo que está sucediendo en ese sentido, es importante. Y lo que ha vivido a lo largo de los últimos años, por supuesto que sí llama muchísimo la atención. Es parte de lo que se dijo el día de hoy en este congreso, en este aniversario, directamente los miembros de la cooperativa. Las 5 de la tarde con 54 minutos, casi con 55, estamos llegando prácticamente al final de este espacio informativo. Ya lo escuchó, la información pues sigue siendo, pues estamos caminando sí en el sentido de una recuperación, un intento de recuperación, actividad económica en la zona de Acapulco. Ya lo escuchábamos con nuestros corresponsales, con nuestros compañeros que se encuentran en aquella zona, están recuperando el tema que tiene que ver con la energía. Cada vez hay sí mayor movimiento, una circulación de automóviles mejor, abasto de combustible también en una condición, la verdad, pues muy diferente a lo que vivimos hace algunos días. Las cosas van caminando, falta muchísimo. Ahora, como lo hemos hablado con los distintos actores, desde la Cámara de la Industria de la Construcción, desde los empresarios que tienen pues importantes inversiones en el destino, es ver de qué manera se va a implementar esta reconstrucción. Ver que Acapulco es el que se quiere recuperar, ver que Acapulco es el que se quiere desarrollar y ver que Acapulco es el que puede estar en los planes a corto y mediano plazo. ¿Faltará tiempo? Seguramente, seguramente. Ante eso vamos a estar. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Hemos hablado con distintos actores económicos. Ellos dan su palabra y su compromiso de seguir apostando fuerte por el puerto. Así que llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Oresi a las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Mañana nosotros, ya viernes, a partir de las 5, juntos, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.